Hoy vamos a empezar este podcast de una manera muy especial, hablando de Pablito, nuestro querido Pablito, nuestro artista, nuestro colaborador, que siempre nos da una mano en el podcast y a quien podés escuchar siempre en el Club de Lectura, en las Crónicas de Krakoa, en el podcast Premium de Podcast Cinematográfico de Marvel, porque está pasando un momento duro. La verdad que tendríamos que empezar hablando de Miss Marvel, pero vale la pena destacar esta situación que le está pasando a Pablito, que sufrió un incendio en su casa, por suerte, sin ningún daño físico a ninguno de los miembros de su familia, que pudieron salir justo a tiempo cuando todo empezaba a arder, pero que sí tuvo muchas pérdidas materiales, por lo cual se encuentra en este momento en una situación, mal que nos pese a todos, bastante complicada. Por lo tanto, estamos tanto en el grupo de Telegram como en las redes sociales y como aquí mismo en el podcast, invitándolos y poniéndolos al tanto de esto que le ha pasado a uno de nuestros amigos, de los miembros de acá. Por ahí, si vos no estás en los grupos de Telegram, en las redes sociales no estás al tanto, pero bueno, de esta situación bastante complicada que está pasando Pablito. Y entre todos estamos intentando ayudarlo a recuperar por lo menos las cosas físicas y hacer frente a las cuestiones económicas que una tragedia de este tipo conlleva. Entonces, en consecuencia, bueno, mal que resulte, siempre les pedimos dinero aquí para el Patreon, para una cosa, para otra. La verdad que hoy, por una buena causa, me parece que vale la pena tomarse un tiempo para pedirles a todos que aquel que pueda aportar algo para la causa de Pablito, ya le digo, son todas pérdidas. De cuestiones materiales, ¿sí? Nada demasiado importante, pero al mismo tiempo todo. Las cosas con las que convivís todos los días y ahora vas a abrir un cajón y te das cuenta con que el cajón ya no está ahí, ¿sí? Que había un cajón y ahora es una ceniza, ahora son cenizas. Esto es lo que le ha pasado a Pablito, mal que parezca exagerado que lo estoy diciendo, ya, insisto, físicamente están todos bien, anímicamente se recuperarán, tal vez sea lo más difícil, pero lo más fácil y al mismo tiempo lo más duro, que es la parte económica, la parte de las cosas materiales. Estamos todos los oyentes de este podcast, los amigos de Pablito, la gente de nuestro círculo de confianza y, por qué no, ustedes también, dándole una mano. Si crees que podés aportar con Pablito para esta causa, para darle una mano a recuperar parte de lo que perdió. Bueno, tenemos varios canales, digamos, tiene Pablito varios canales, que es su cuenta bancaria, su cuenta de PayPal, su cuenta de Mercado Pago, dependiendo en dónde estés, la forma de ayudarlo. Por favor, contactanos a nosotros a través de las cuentas oficiales del podcast, venite al grupo de Telegram o habla directamente con Pablito si tenés el contacto directo con él, para darle una mano para que pueda recuperar lo que es menos importante y al mismo tiempo vital para continuar en nuestro día a día, tan rápido como sea posible. Así que perdón por comenzar el podcast de una manera tan bajón, pero creo que realmente Pablito se lo merece y nos está necesitando y así como está siempre para hacernos un resumen de un cómic, queremos estar nosotros también para él en este momento.
Podcast Cinematográfico de Marvel.
Saludos, Marvelivers. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Cinematográfico de Marvel, el podcast de Babel Infinito, en el que hoy vamos a dedicar todo este programa a hablar de la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus llamada Miss Marvel. Yo soy Ajeno al Tiempo y saludo a mi compañero Lucas García, arroba Mago Panky. ¿Cómo estás, Lucas?
Para la gente que me pedía, que no estuve en el primero, acá estoy para mis fanáticos. Muy bien, contento de volver acá y con muchas ganas de hablar de Miss Marvel, que el primer capítulo no pude estar y ahora estoy acá para ser como soy yo con todas las series de Marvel.
Y ya que te recuperamos, Lucas, me gustaría mucho, nos gustaría a todos los que estamos escuchando esto, saber cuál fue tu opinión de este primer episodio de Miss Marvel, que despertó, no sé si polémica, pero obviamente opiniones bastante divididas.
Es hermoso, es brillante lo que están haciendo. Ella es muy divertida, los personajes creo yo que son muy divertidos, muy frescos. Yo lo habíamos hablado esto ya, de que por ahí tenemos el miedo de que sea una serie para demasiado adolescentes, ¿no?
Sí.
Y creo que es una serie para demasiados adolescentes, para público mucho más joven, pero me siento incluido yo en eso, a pesar de ser un viejo ya. Me encanta cómo está contado, cómo está narrado, y me encanta las cositas chiquititas de, por ejemplo, cuando escriben con mensaje de texto, con mensaje de texto. Uf,
el estilo de la serie.
Esto es brillante, el agregado de ella dibujando es hermoso, es muy, sí, muy lindo. Otro tema, o sea, está muy contado, tiene escenas de cómic. El primero tiene muchas cosas de cómic, o sea, muchas viñetas. Y los colores son hermosos también. Los colores, que a ella le iluminen siempre y que se le vean bien marrones los ojos también, me encanta.
Bueno, me gusta todo lo que está diciendo sobre
la serie. Halagaba el peinado de Jeremy Renner, de Hawkeye, de sí. Clint Barton en Hawkeye. Voy a alabar, pero muchísimo, voy a envidiarle sanamente el pelo de Iman Vellani, porque es divino el pelo, el color negro ese, y cómo lo tiene, me encanta cómo tiene el pelo.
Yo decía en el podcast pasado, como no estuviste, te lo repito, que me gusta mucho la estética de la serie, me gusta mucho el estilo que le dieron, lo mismo que decías vos, y fundamentalmente que sí, es una serie de adolescentes, pero no me pasa lo que me pasa con otras series de adolescentes, que no logro conectar con ellos. Acá conecto con los problemas entre comillas, ¿no? Con los temas que trata la serie, que son de identidad, la personalidad, ¿no? El propósito en este segundo episodio. Yo logro conectar, logro sentirme identificado, a pesar de estar a, no sé, 30 años, 20 y pico de años de diferencia de edad. Esta gente no debería unirme nada, y sin embargo, dentro de la adolescencia, de su adolescencia, tocan temas trascendentales que, valga la redundancia, trascienden a cualquier edad, me parece, y eso es lo que me permite conectar, y no como otras series que no conecto. Una de las críticas y de las discusiones que tuve en los grupos de Telegram y todo durante estos días fue que hay mucha gente que decía, no mucha, algunas personas que está bien, yo no, me parece genial y entiendo, desde un principio dijimos que esta serie había mucha gente a la que no le iba a gustar por diversos motivos, y me parece sumamente no respetable, me parece normal, es imposible que a todos nos guste algo, lo mismo, pero mucha gente dice, es una serie de Disney Channel. Y yo creo que la gente que dice eso no ve series de Disney Channel, porque la serie de Disney Channel te pueden gustar más o menos, pero son una verga. Ninguna tiene la estética. O sea, mis hijos ven serie de Disney Channel, por consiguiente.
Estamos hablando de Hannah Montana y todas esas cosas, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahora se me ocurre Henry Danger, los Thundermans. 11,
11, eso, sí, toda esa mierda.
Claro, que son re divertidas, yo me siento a verlo con los nenes y son re divertidas, pero no se comparan en producción a ninguna de estas, ni a 5 minutos de esta serie. O sea, esta serie no es una serie adolescente, sí, pero no es una serie de Disney Channel. ¿Sí?
Creo yo que también la pegaron muchísimo agregando la escena post créditos, porque ahí ya dijeron, sí, ya eso. Y que no lo agreguen ahora, que no pongan una escena post créditos porque no hacía falta. Y otra cosa que me gusta mucho que tiene la serie, el tiempo de duración. Sí. No tengo que quejarme, o sea, siempre le remarcamos eso, que el tiempo queda corto. Esta vez el tiempo de duración es exacto, es perfecto, lo manejas re bien, recontra bien, y no decís, y ya está listo, queda así, no, queda perfecto.
Pensé mucho en vos cuando vi el primer episodio de 40 y pico de minutos. Dije, el mago se va a poner contento. Dije,
sí, es que está perfecto. Sí. O sea, le metés vos una pausa. Te obliga a vos a meter una pausa y seguir viendo, ¿viste? Como para ir a servirte un poquito más de coca, ir al baño, lo que sea. Pero vos le metés la pausa cuando quieres y la seguís viendo. Está perfecto el tiempo. 45 minutos, estamos perfectos. Está bien, tenemos la mierda esa que te roba un poquitito el final de los créditos, ¿viste? El principio del previously, pero en este caso, no en el segundo capítulo. Pero que le hayan metido una escena post créditos y el tiempo de duración es ideal. Dice, Kevin, si me estás escuchando, así vamos bien.
Sí, coincido que el formato, la duración de la serie también es perfecto. Y bueno, más allá de si nos gusta más o menos, digamos, es una serie. Yo lo que destaqué también en el primer episodio es que es una serie distinta a cualquier otra de Marvel, que es increíble cómo todas las series, o casi todas, tienen un estilo completamente distinto, cómo vuelven a crear sobre algo que uno diría que deberían tener una estructura. Este podcast directamente, yo ahora cuando lo edite, tiene una plantilla y acomodamos los audios más o menos en la plantilla de Audacity que tengo armada. Y acá vuelven a reinventar todo desde cero. La verdad que me parece genial. Vamos a meternos con el segundo episodio, ¿te
Sí,
parece, Lucas?
me parece perfecto.
Que comienza con la fanfarria habitual de Marvel, mientras el logo y una Iman Vellani, una, perdón, Kamala Khan, entrando a la escuela de manera triunfal, casi repitiendo la misma rutina que en el primer episodio, pero con resultados diferentes, que yo pensaba que se trataría de un sueño de ella, ¿no? Que estaría soñando o alucinando, y no, no,
Yo
realmente
también pensé que era un sueño.
entra con mucha más confianza y listo, eso cambia, ¿no? Como con, realmente cuando entras, cuando tenés algo que te alimenta el ego, que te ayuda a sentirte mejor y ya todo es distinto, Lucas.
Sí, parecía como que si era una, como dijiste, es un sueño. Todo el mundo pensó, creo, eso. Y tiene dos momentos así ella en este episodio. Uno es este, cuando entra, cuando se la ve fresca, cuando se la ve alegre, cuando se la ve disfrutando. Y el otro, bueno, es un poquito más adelante, después de esa fiesta, que es exactamente
Sí.
igual. Ella bailando, ella entrando, ella creyéndosela un poco.
Sí. En esos momentos cuando te conectás, cuando lográs anexarte, digamos, al cosmos, al universo de alguna manera y te sentís parte de este y no un outsider como le pasó en el episodio pasado, ¿no? Que era un adolescente que no encontraba su lugar. Gran mención a la juventud de Paul Rudd cuando a la aparente juventud de Paul Rudd cuando Kamala dice que estuvo probando los poderes de Ant-Man porque ambos parecen más chicos de lo que son en realidad. Me pareció genial ese chiste interno con todo el universo, ¿no? No solo dentro de Marvel, sino de todo el mundo. Hablar de la juventud de Paul Rudd.
Se están metiendo mucho ya, creo, con todo lo que es fuera del universo de Marvel. Acá se menciona, más adelante Star Wars, se menciona
Sí.
hasta, ¿cómo se llama? La película esta del Diablo Viste la Moda. Y ahora por un teaser que seguimos, también se pronuncia, se menciona a Jodie Foster. Como que sí, están
Sí.
jugando mucho con el mundo real, ¿no? Marvel.
Sí. Es
Con lo que
que,
sucede dentro
bueno,
del mundo real.
hay que ver hasta dónde llega las redes de Disney, ¿no? Entre Fox, Star Wars, Marvel y todo, los Simpsons, todo lo, bueno, los Simpsons son de Fox, todo lo que ha ido comprando, todo lo que puede hacer mención sin pedir permiso ni absolutamente nada. Bueno, se va a encontrar con Bruno, se va a encontrar con Nakia, van a hablar un poco de los poderes, pero más que nada nos vamos a quedar con Zoe, vanagloriándose en Instagram, teniendo muchísimos seguidores más, sobre su contacto con Nightlight, el nuevo personaje que acaban de bautizar así. Después vamos a ver que, al igual que el mono nocturno, el apodo se impone y hablan de una falsa Capitana Marvel y el debate sobre la identidad secreta, que acá es curioso porque Bruno le dice, las identidades secretas existen para algo y recordemos que en Marvel prácticamente no hay identidades secretas, solamente Spider-Man tiene una identidad secreta, los demás, el resto de los superhéroes son muy conocidos y va a aparecer este personaje. Que bueno, ya vimos cuando se lo choca a ella, después vamos a ver cuando lo invitan a la fiesta y que vamos a conocer más tarde como Kamram era, ¿no? Sí,
Sí,
invitado a una
nombre.
fiesta.
¿Por qué le ponen los nombres tan parecidos?
Y creo que cualquier cosa que digamos sobre esto podría ser acusado de discriminatorio.
No, pero ponerle un nombre en otro es lo mismo. Leandro y va con su mejor amigo que es Leonardo. Ponerle un nombre, otro
Sí,
nombre, si
me ha
lo podés
pasado, me ha
escribir vos.
pasado. Sí,
Lo
me ha pasado
podés,
estar en trabajos y
lo.
tener dos Leos. Sí.
Le podés, le estás
Pero claro.
escribiendo vos y le podés inventar lo que vos quieras. Inventarle otro nombre.
¿Pero a quién se parece, Camram? ¿A nadie? ¿A Kamala?
No, pero ponele cachito, no sé, Oscar, ponele. ¿Por qué le vas a poner un nombre que es igual al de la protagonista? Y no te estoy diciendo, no sé si es personaje de cómic, creo que sí, por lo que estoy escuchando por ahí. En el cómic ya directamente, ponele otro nombre, ponele cachito.
Creo que en el cómic se llama distinto, si
Bueno,
no me equivoco.
entonces acá se va a llamar, es un nombre falso, ya sabemos.
Bien, y esta fiesta que Zoe está organizando para celebrar la vida y la autoinvitación de Kamala para ir a conocer porque quiere estar cerca de Kamran, mientras Bruno mira desconcertado, no entiende absolutamente nada. Una intro de muchos colores de Miss Marvel, que ya le da su propia personalidad a la serie también, y la clásica escena de la prueba de poderes. Vamos a tener, primero ahí como en una bodega de la escuela, en donde Kamala nos muestra cómo puede, nos muestra que todavía no lo controla, sobre todo que no tiene super fuerza, tiene ahí un momentito medio erótico amoroso con Bruno, ¿no? Acá es donde va la cortina de no se habla de Bruno, pero no pienso ponerla. Y la rutina de entrenamiento es muy parecida a tantas otras películas de superhéroes que me remitió mucho a Shazam. ¿Qué te pareció todo este momento que tenía que aparecer, ¿no? Segundo episodio ya está entrenando con sus poderes. Pensemos que en otras series tardaron mucho más en mostrarnos esto.
Está buenísimo. A ver, yo creo que debe haber muchos guiños a muchas cosas en todo esto. Se hablaron obviamente de los poderes de ella, calculo en el podcast, me salía, perdón, y en el anterior. Está bueno como lo están resolviendo esto, pero
yo creo que se mandaron una cerrada de orto mundial con esto.
Pero, a ver, el pibito es tan inteligente, ¿no? Saben que tienen que investigar el amuleto ese, la pulsera de esa. Sí, no la pueden investigar. No es lo primero que haría, si sabes que eso es lo que le dio poderes. O sea, la investigan a su debido tiempo, la investigan, ¿no?
Sí.
Pero ahí te quedás nada más. O sea, con que los poderes vienen de adentro de ella. O sea, es como que si le habilitó los poderes. Nada más con eso se queda.
Bueno, a mí me parece suficiente. Por el momento a mí me conforma. Te digo por qué. Porque sabemos, y lo contamos en la previa, lo contamos en el podclub, lo contaron los chicos, ¿no? Chicos y chicas. La gente del podclub, que parecía que le iban a cambiar el origen a Kamala porque no existen los inhumanos en el MCU. Kamala Khan en los cómics es una inhumana. Si no conocen la historia, bueno, vayan al podclub directamente, que Flavio lo explica muy bien. Y acá, y había, antes de que se estrene la serie, había un quilombo bárbaro de que iban a cambiar. Recordemos, hubo una serie de inhumanos que fue un fracaso. De hecho, Black Bolt está en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y acá, pero la serie fue un fracaso, entonces Marvel no quiere nombrar a los inhumanos. Y dijeron, le van a cambiar el origen, hijos de puta, Satanás, Kevin Feige, asesino de niños, pedófilo, de todas cosas le decían. Y de pronto, en una línea de diálogo, les cierran el orto a todos diciendo, el brazalete lo único que hace es potenciar tus poderes, sacar la fuerza sobrehumana que vos ya tenés adentro. Listo, fin. No se habló de los inhumanos, no se descartó a los inhumanos, absolutamente nada. A mí me pareció
él menciona genial. Un superhumano, menciona sí, Bruno, dice, exacto. Superhumano, es como, yo ahí lo me quedé como diciendo, para, ¿dijo superhumanos o inhumano? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Sí. Opa, es como sí. Que si están ahí, están en la línea Marvel, sí, sí, sí. Y tienen las ganas de decir, mira, te digo superhumano, pero no, te estoy diciendo otra cosa.
Sí, sí, me pareció muy buen recurso de Marvel para eso. Y bueno, vamos a ver esta referencia a la luz dura, como le llaman a los poderes, a las habilidades, y toda esta secuencia de entrenamiento que es divertida, fresca también, y que bueno, tenía que suceder. Un momentito religioso en la mezquita, cuando me gusta también que vamos a hacer mucho hincapié en, también extraído de las viñetas de los cómics, casi de manera literal, y que vamos a ver dos cosas. Primero, lo conservadora que es la religión también, como ya lo sabemos, casi todas las religiones, y esta, ¿por qué no lo iba a ser? Del hecho de que las mujeres están marginadas, en un lugar peor, lejos de todo, que no lo pueden escuchar, y como ellas se hacen ver, ¿no? Llaman la atención para hacer su reclamo, su proclamación por una religión más igualitaria de alguna manera, y el ladrón de zapatos, que ya se afanó 22 pares, y siempre tuve ese miedo cuando llevamos a los nenes a McDonald's. ¿No te pasa, Lucas?
Sí, siempre. Nunca lo llevé a mi hijo a McDonald's todavía, porque es un chico pandémico y todavía no estaban abiertos los cosas de McDonald's, claro. pero sí, me da miedo, me da cosa. Mismo a mí también.
¿Los zapatos dejarlos ahí? ¿Por qué? Claro.
Lo mismo en los bowling, ya en el bowling ya me da miedo, está bien que había como un flaco, ¿no? Pero andás a ver qué hacía con el zapato, si se los probaba, ¿viste? Quiero hablar, ya que estás mencionando los zapatos, quiero mencionar dos cosas los zapatos. Hay una toma muy cortita que se ve en los zapatos de las dos, el de la amiga, no me acuerdo el nombre.
Natia.
Son zapatos medio futuristas, o sea, yo también te los pungueo, ¿eh? Son unos muy lindos zapatos. Ahora, te los robaron 22 veces. La tercera vez que te los robaron, ¿no dijiste, loco, pongamos una cámara acá porque no paran de afanar?
Porque no les interesa, porque son los zapatos de mujeres, solo roban en la sección de mujeres.
Bueno, y otra cosa, los zapatos de Kamala están escritos, se nota que están escritos por ella, tienen el logo de la rebelión. Creo que es la rebelión. ¿De Star Wars?
La Resistencia.
La Resistencia.
Mira,
creo que es el logo de la Resistencia. A ver, lo voy a buscar. ¿Viste donde tendría que estar el loguito de Converse?
Sí.
Ahí está dibujado el loguito de la Resistencia, creo que es.
Qué bueno.
Que es como una especie de águila, ¿no? Que es como una especie de águila.
No, creo que no.
Sí, es ese. No, no es una águila, es como una. Sí. En realidad, a ver, no se ve. Se ve borroso porque está difumado porque está en la parte de atrás. Pero es eso, otra cosa no.
Qué
puede
bueno.
Ser.
Qué interesante, no lo había visto. Bueno.
No te puedo sacar una captura porque los forrazos de Disney no te permiten sacar captura.
No. Viste, el tema del copyright es así. Llega a su casa Kamala, le va a pedir disculpas a su madre, pero va a aprovechar el momento de pedirle disculpas para pedirle ir a una fiesta. Y curiosamente, contra todo pronóstico, la madre la deja ir a la fiesta, que es curioso que la dejara. Y nos vamos directamente a la casa de Zoe, en donde hay una fiesta. Yo te tengo que decir, Lucas, nunca estuve en una fiesta así. Creo que no es la primera vez que lo digo, pero nunca estuve en una fiesta así. ¿Vos?
Yo estuve en fiestas no tan así, no con pileta, no tanta cosa. Para mí estas cosas suceden solamente en Estados Unidos. No hay otro lugar.
Sí. Y en Euforia tienen mucho más punch esta fiesta, este tipo de fiestas.
¿Sabes qué? A mí lo que yo siempre envidié es la gente que cumple entre noviembre y marzo, ponele. Porque festejan con calorcito. A mí siempre en abril me agarra una tormenta, siempre, y no puedo festejar así.
Entiendo. Tengo que hacer, ya sabes que estoy en otro hemisferio, en los meses que Lucas dice, en el hemisferio sur hace calor, es verano, pero tiene la contra de que es vacaciones. En el caso de Luca, mi hijo de 11 años, que cumple el 25 de febrero, siempre cumple en vacaciones, salvo ahora que estamos aquí, que va a cumplir en época de clases. Que eso es la contra, digamos, porque si querés hacer una fiesta, todos sus amigos están de vacaciones, ¿no? También de viaje, o muchos de los amigos. La fiesta, bueno, un lindo momento ahí estético, como decíamos, entre Kamala y Kamran, que habíamos visto en el tráiler también, cuando está parada delante de su remera, el gran salto en bomba que se tira Kamran, y que luego, cuando se pudre todo ahí en la fiesta, bueno, hay que decirlo, la verdad que ya lo venimos diciendo demasiado, pero le dan a Kamala tomar un vaso de jugo con vodka, que eso está extraído literalmente del cómic. De hecho, en el cómic es eso, cuando Kamala toma ese jugo, se va y se cruza con las nieblas Terrigen y ahí se termina convirtiendo en inhumana, pero bueno, es un guiñazo al cómic. Y después
es un destornillador en realidad.
Claro,
acá le decimos destornillador, sí.
Exacto. Y Kamran los va a llevar hasta el supermercadito este en donde vive, trabaja Bruno, y se va a quedar con el teléfono de Kamala, que parece que tienen onda, mientras Bruno, bueno, hablan de los Sweet Shop Boys, una banda musulmana, pakistaní, la verdad que no sé el origen, de así de pop, hip hop. Y Bruno, vamos a ver esta química, esta parte muy divertida, digamos, del trío, ¿no? Amoroso que se está montando, y Bruno bastante celoso. Aquí va a haber otra linda, hermosa secuencia animada en el acolchado de Kamala cuando está acostado, que se van poniendo los mensajes de texto que se van mandando, el corazoncito a espaldas de ella en el negocio de Bruno cuando ella lo ve irse a Kamran, y la silueta de animación de la pareja ahí que va girando, bailando, que la verdad que le da, o sea, es por ahí es innecesario, pero le da toda la onda a la serie, Lucas.
Todo esto es muy divertido, Bruno tratando de meterse en el medio.
Sí.
Ellos dos teniendo onda ya desde el minuto cero, ¿no? Desde el minuto cero. Pero bueno, lamentablemente después nos damos cuenta que no era por conveniencia. ¿Qué entrada del pibe? ¿Qué entrada? A ver, hablando de lo que decías de la fiesta, nunca estuve en una fiesta que alguien tenga una entrada así. ¿Viste? Esa típica entrada que la linda entra con cámara lenta.
Sí.
No, nunca estuve en una fiesta así. Una fiesta ponerle similar, sí, pero esas entradas no. Y sí, los detalles de cuando llegan a la casa. Poco chamullo tiene el chabón, ¿viste? Porque así de uno le dice, ah, dame tu teléfono. Pará un poco, sí. Flaco, ¿quién sos? Darín, que tantas fachas tenés que dame tu teléfono que te dejo. Pará, loco.
Sí. Sí, de buena. Y se lo da, ¿eh? Y se lo da. Y le dice Brian a Bruno para marcárselo. Y me gusta que Bruno dice, sabe que no me llamo Brian. Lo hice a propósito, lo hice a propósito.
Y otra cosa, anda gamba el flaco.
Sí, tiene un cochecito.
Sí, anda gamba.
Me gusta tu color, me gusta el color de tu auto, es negro, le dice Bruno. Me encanta, la verdad que todo ese momento estuvo bastante bien escrito. Tonto, adolescente, pero bien escrito. Luego de la secuencia musical nos vamos a ir al día siguiente, a la escuela, en donde Kamala está ahí en una clase de historia y le va a comenzar a brillar la nariz. Curiosamente, hay un extraño movimiento, hace como un roce con el brazalete mientras está ahí, porque como que está somnolienta, ¿no? En una ensoñación. Y
le está pidiendo algo la nariz.
Bueno, y se le empiezan como a activar los poderes de manera involuntaria, lo cual la lleva a esconderse, a refugiarse en el baño, donde acude Nakia para llevarle toallitas, protectores, diarios.
No, es un tapón.
Sí. Porque le dice que su madre no está a favor de los tampones. Está en contra, hay que estar en contra de los tampones. ¿Eh? Hay gente
tengo que entendido pone... que eso es un tampón, porque allá en Estados Unidos tienen otro sistema de colocación que es mucho más higiénico para los que se utilizan acá en Argentina. No sé cómo se da allá en Europa.
Tampoco lo sé. No he investigado eso todavía no. A esa góndola del supermercado no he ido todavía.
Quería agregar algo, la reacción de ella cuando llega de felicidad, viste, es muy adolescente. Toda esta situación de ella llegando, todo el conjunto de los amigos llegando, ella feliz, se va a la cama, se tira, ve el mensaje. Sí. Me hizo acordar mucho a mi adolescencia eso. Yo sería Bruno en este caso, que lo deja en un costado. Mientras que la chica que me gustó estaba embobada con otro.
Claro, faltó ver el momento en que Bruno llega a su habitación, sí, y se acuesta vestido en posición fetal y sin sacarse la mochila, ¿no? A llorar, claro, en la cama.
Jugando al Duque Nukem 3D.
Exacto. Bueno, y ahí en el baño se va a dar un momento muy bueno entre Kamala y Nakia, en el que vamos a hablar mucho de los verdaderos tópicos de esta serie, que son la identidad, el propósito, la propia personalidad, ¿no? Por lo que hablan, entiendo que Nakia no es musulmana, es musulmana por elección, que ella decidió convertirse a la religión, que tuvo algunos conflictos, que le resulta desafiante, que sus padres la confrontan o que se sienten confrontados por ella, por usar el hijab o como mierda se diga. Un saludo a todos los oyentes musulmanos que tenemos. Y van a hablar sobre... Claro, Kamala le dice, no, la verdad que no puedo seguir el ritmo. ¿Qué? ¿Poder seguir el ritmo yo? Mirá yo todo lo que estoy confrontando, ¿no? Como las diferentes realidades de cada uno, para cada persona, son un abismo, digamos. Enfrentarlas o no, superarlas o no, son un abismo. En este momento para Kamala su vida se siente muy chica en medio de los problemas que tiene. Y por otro lado, Nakia, a pesar de tener los mismos problemas o más, se siente con mucha fuerza para chocar ante todo. Pero le dice algo también, que es cuando me puse esto, dice, quería demostrarle muchas cosas a los demás, esto habla del hijab, cuando me puse esto no quería demostrarle muchas cosas a los demás, pero después me di cuenta que no hacía falta, que mientras yo me sienta cómoda conmigo mismo era suficiente. Me imagino que también puede ser una referencia para los poderes que tiene Kamala ahora, digamos, y que no necesita demostrarle nada a nadie con esos poderes. Bruno consiguió la autorización, o sea, consiguió la beca o la vacante para la Caltech, la Universidad de Calcuta.
Está cosplayado de Marty McFly, ¿viste?
Sí, totalmente. Totalmente vestido de Marty McFly, sí, con el chaleco rojo, la mochila, el pelo, todo, ¿eh? Absolutamente todo.
Y el cosplay de Marty McFly, sí, sí.
Pero, aunque era su objetivo ir a esa universidad, al final parece que no quiere ir porque...
Me están escupiendo el asado.
Se tiene que alejar de Kamala, claro. Justo de cuando Kamala encuentra sus poderes, encuentra un hombre y todo. Spoiler alert, Bruno no va a entrar a esta universidad y probablemente vaya a otra universidad, a otro lugar a estudiar. Spoiler alert porque lo ha contado Flavio en el podclub.
Acá es donde tenemos las dos referencias a Star Wars y a de Devil's Wear Prada, ¿no?
No sabía cuál era la otra película.
El diablo viste la moda, lo dice él después. Lo dice él después. Sí, cité a tal persona, dije.
Sí, menciona a Meryl Streep, pero no sabía puntualmente qué película era.
Claro,
sí.
Meryl Streep, porque es la jefa de ella.
Genial, genial, muy bueno. Me encanta ese personaje, Lucas.
Es muy bueno. El director. Ojalá yo hubiese tenido un consejero así de copado, sí. Sabes la cantidad de amonestaciones y de llegadas tardes y de bochadas que me hubiese comido.
Es un fenómeno, la verdad que me gusta mucho. Bueno, va a tener una cita con Kamran a bordo de un auto que logra no estrellar en ningún lado Kamala. Acá el detalle claro es que Kamran la trata como ella se siente. Kamran la trata como adulta, como una persona responsable, no como la tratan sus padres, que la van a tratar como una niña. Y se va a encontrar, mientras está reunida con él ahí en un bar, en una cafetería, con su hermano, que me gustó mucho ese momento en que entra el hermano y se hace pasar por un primo. Curiosa. Una particularidad que todavía no sabemos bien quién es Kamran, pero podría estar relacionado con un personaje que justamente es el primo de Kamala en los cómics, así que me parece que o es un guiño, claramente es ese personaje, pero como el nombre no coincide, digamos, podría haber alguna diferencia, pero tranquilamente podría ser un guiño, y me gusta que el hermano se lo crea y que dice que lo recuerda de cuando descargaba pornografía, cuando lo encontraron descargando pornografía y cosas por el estilo. Pero también otro momento divertido ahí con el hermano de Kamala, que también me encanta, Lucas.
Es muy divertido. Sí. Ahí iba Beso, en primer lugar. Ahí le tenías que comer la boca, Kamran. Atrás del menú, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
Y es buenísimo porque no conocemos las palabras, pero sí. Sabemos lo que dice por el sentido que habla el hermano, ¿no? Cuando dice Haram. Sí. Es más que es, en realidad no quiere decir pornografía, o sea, no es que lo encontré, que le dice te encontré buscando pornografía. Haram es prohibido. Correcto. Es algo que no se puede hacer, así que está muy bueno y me llamó la atención ella, la mujer, ¿cómo se dice? La futura mujer de él. Sí. Una mezcla de culturas terrible,
tremendo. Sí,
nada de eso.
Sí. No sé cómo decirlo sin que suene, la verdad que estoy tan acostumbrado a hablar mal, que lo quiero decir bien y no sé, pero hay una comunidad afroamericana, y no sé, perdón si ofendo a algún afroamericano, pero hay una comunidad afroamericana musulmana muy importante. De hecho, acá donde vivimos nosotros es muy grande, digamos, hay muchos senegaleses, puntualmente, porque van al colegio con los nenes míos, que son musulmanes. Y son una enorme comunidad aquí, no sé en el resto del mundo, pero aquí es una enorme comunidad. Algo que nos acotaba, sí, Lucas.
Me gustaría que nuestros oyentes de Nueva York, de New Jersey, Nueva Jersey, no, nos comentaran, porque es un barrio en el cual están todos los de esta religión, los pakistaníes, los no sé de qué países serán, porque es... vos ves a los negocios y ves que todos están con el pañuelo ese, tal, o sea, son todos de esa religión.
Sí, lo entiendo, como decir en el 11, cuando vas al 11 y te encontrás toda gente de religión judía.
No quería decirlo eso, sí.
Pero dije gente de religión judía en lugar de decir judío, un saludo a todos los judíos.
Y cuando dijiste los senegaleses, yo iba a decir, bueno, acá son los que venden los anillitos, pero eso es otra cosa.
Exacto. Sí, una vez vi dos ahí cagándose a trompadas en Constitución, que me pareció
hermoso. No, son picantes. Sí, sí.
No, en realidad porque... había vos.
es como ir a la WWC, sí. WWF gratis, porque lo ves en la calle y se tortean fuerte, son dos mastodontes.
Sí, no, en realidad había un borrachín argentino, ¿no? De esos de Constitución, el típico limado de Constitución, peleando contra un senegalés, fue y lo agarró de atrás, le quiso dar de atrás. Entonces otro senegalés, porque viste que no se entiende por qué, pero están uno al lado del otro ahí en Constitución.
Sí.
esto es muy meta para los que nos escuchan desde afuera, pero bueno, les podemos pasar imágenes de lo que es Constitución. Y entonces un senegalés, otro senegalés fue y lo agarró de atrás al borrachín, le agarró los dos brazos así para atrás, lo dejó inmovilizado, y ahí vino el primer senegalés que había recibido el primer golpe a devolver la gentileza, ¿no? Mientras lo mantenían sujetado al otro. Así que imagínate, justo el colectivo dobló, así que me perdí el desenlace, pero hasta ahí llego, lo demás lo puedo imaginar absolutamente sin ningún inconveniente.
Ah, yo también quiero contar la mía, mi pelea que vi, porque fue muy buena. Es mejor que la tuya, porque yo estaba a la salida de un boliche sentado en la vereda y veo que en la vereda de enfrente, creo que ya la contesta un par de veces. Trencito de la Alegría, choca una moto de atrás, sí. Se baja Spider-Man, motoquero viene, se están a punto de ir a las manos mal y baja Bob Esponja y los separa. Y dice, no, chicos, no se peleen. Así que fue muy chistoso ver a Bob Esponja abriendo, separando con las manos y la pelea evitada por Bob Esponja entre Spider-Man. Hubiese sido muy bueno ver eso. Y bueno, la pelea mía con el Teletubbies, que eso fue de lo mejor que hice en mi vida.
Por si alguna de las personas que está escuchando esto no está al tanto, aprovecho para comunicarles que ya está publicada una nueva entrega del podcast para fan, del podcast exclusivo para los super fans de Spotify. Sí, que es la única manera que tenés de apoyar este podcast. Sí, si nos estás escuchando desde hace rato, si nos escuchás por primera vez, sabés que una vez por mes, cuando podemos, pero siempre cumplimos, una vez por mes publicamos un podcast especial únicamente para los suscriptores premium. ¿Por qué? Porque bueno, estamos camino a profesionalizar este podcast, a seguir con el mismo espíritu amateur, con las mismas ganas, con la misma onda, pero de manera un poco más profesional para poder continuar generando la misma cantidad de contenido y tal vez con mejor calidad, o con la misma calidad pero con mejor cantidad. No lo sabemos, lo vamos a saber en el futuro. Por eso, muchas gracias a la gente que ya se sumó a apoyarnos a través del enlace de Spotify, en el cual con una pequeña contribución mensual, pequeña para vos pero muy importante para nosotros, porque nos apoya a seguir adelante y a poder continuar generando contenido relacionado con Marvel en diferentes sitios. Así que si estás escuchando esto, acá abajo en el enlace te dejamos, acá abajo en la descripción te dejamos el enlace para que puedas ir suscribirte a través de las suscripciones para fans de Spotify, a través de Anchor, apoyarnos y poder escuchar el programa premium que ya publicamos y que en una semanita nomás, una semanita y media, tenemos que publicar ya el nuevo, el correspondiente a junio. Así que muchas gracias a los que nos están apoyando en Spotify, en Anchor, y muchas gracias también a los que nos apoyan desde Argentina a través de cafecito.app/Marvel Podcast. Pero si estás en cualquier otra parte del mundo, sí, vas a Spotify, le das clic al enlace, al primer enlace que te aparece, y desde ahí te suscribís para poder escuchar todos los programas exclusivos con acceso premium. Después de este momento musulmán, senegalés y judío, ¿no?, que hicimos, nos quedamos bien con todas las religiones, Flavio, nuestro especialista en la religión judía y en las religiones en general, me mandó también un mensaje diciéndome esto del haram, que haram significa algo prohibido, pero que también en el judaísmo se utiliza como una expresión de antagonista. Así que atención.
Con por algo le digo, haram, que le dice haram, haram.
Exacto. Bueno, a continuación nos vamos a ir a la cena en la casa de, sí, me agarró un bache ahí, a la cena en la casa de Kamala con la futura miembro de la familia, ¿no? La futura esposa de su hijo. Y lo más importante es que van a hablar de la partición, le ponen en español. Ahora estoy intentando hacer memoria cómo se llama el tema este en
Es como un éxodo, India, ¿no? Un éxodo,
sí, pakistaní. Que fueron cuando los británicos vinieron, entraron y empezaron a cagar a trompadas a todos los indios, ¿no? Y se armó la podrida y Gandhi, toda esta movida por la sal. Y lo mismo que hacen los británicos en todos lados, ¿no? Un saludo a los británicos que nos escuchan, ¿no? Que lo quisieron hacer en Malvinas, en Malvinas por supuesto lo hicieron, después vinieron, quisieron venir al continente y les tiramos aceite hirviendo, que sabemos que era un mito porque el aceite era muy caro, pero los cagamos a palos ahí, lo que hicieron en todos lados, ¿no? En Escocia, con William Wallace, lo mismo hicieron en India, fueron ahí, dijeron esto es nuestro, y bueno, el tema es que, bueno, India termina, lo que nos va a contar. Está bastante bien contado. Me parece, Lucas, que está bueno porque nosotros vivimos consumiendo ficciones en las que nos hablan de Vietnam, de Irak, de Afganistán, ¿no? Hablan de todas estas
Harvard,
cosas.
La 9-11, todo esto. Pero no sabemos nada de la historia de esta región y está bueno porque acá nos están poniendo en contexto de qué es lo que está viviendo el pueblo este y ver qué es lo que está sintiendo, a ver, ponernos en su piel también, porque ellos también la pasaron mal, pero no sabemos absolutamente nada de ellos. Entonces, creo esta escena es para eso.
Sí.
Es una lección de historia para que ponernos en contexto de qué es lo que está sucediendo. O qué sucedió en realidad, ¿no?
Y me pareció muy bien narrado porque qué buen personaje el padre de Kamala también.
Sí.
Qué buen personaje, divertido, noble, digamos. La verdad que me entretiene mucho el personaje, me parece muy...
Está muy bien planteado porque el padre lo cuenta y la madre lo vive, lo siente, lo sufre. Vos la ves de fondo que está sufriendo por la historia de su pueblo, de sus antepasados, de su abuela, de su madre, y que lo está viviendo. O sea, es lo que vive el pueblo pakistaní por lo que sucedió justamente.
Correcto. Y vamos a irnos a la historia de Sana, la abuela de Kamala, que ya habíamos, es la que le manda el brazalete, y ya habíamos especulado con esto, la madre también había hecho una referencia, y acá nos van a confirmar directamente que la abuela de Kamala, de alguna manera...
No, la bisabuela.
La bisabuela.
La abuela es Nami, o Nani, le dice.
Sí.
Tiene un nombre. Eso es algo que me molesta mucho, porque no le dejan... Al padre lo llaman Yafu. Yafu calculo que será el nombre. O si no, me suena a algún personaje del Rey León. En realidad es Azú. Después le dicen Apu, o creo, o algo así. Le mencionan como 4 veces. 4 nombres diferentes. A la madre también. Decirle un solo nombre y ya está. No me marees más.
Y bueno, con el tema de que evidentemente las habilidades de Kamala ya estaban en la familia, ¿no? Con esto de que Sana se perdió, de que tuvo que seguir las luces de colores, ¿no? Evidentemente nos van a dejar algo ahí dando vueltas de que es una herencia familiar, el gen inhumano, ya le vamos a empezar a decir nosotros, ya estaba en la familia de Kamala antes de Kamala y por eso hereda los brazaletes. Y va a hablar, bueno, primero va a tener una visión, ¿no? Va a tener una visión ahí muy rara, que se asemeja mucho, evidentemente, para mí se asemeja mucho a lo que es la zona negativa, y entendemos que está viendo a la bisabuela, ¿no?
¿La zona negativa?
Sí, no tengo dudas.
Ok.
Porque en el episodio pasado, cuando ella se coloca el brazalete, que medio que se va hacia atrás...
Sí.
Se ve todo como en negativo, digamos. Primero que los brazaletes de Kamala están ligados a lo que es la zona negativa, pero sí, la verdad que acá no hay ningún indicio de que nos diga que es la zona negativa, solo porque esta imagen que tuvimos en el episodio pasado de cuando se va hacia atrás y queda todo, se ven unos ojos en blanco o azul, no recuerdo, y todo el resto en negro como si estuviera en negativo, pero bueno, Kamala va a tener la visión de esta mujer, que entendemos que es la bisabuela. Me doy una idea, mientras el hermano canta para intentar reanimarla, me pareció brutal que el hermano es sumamente religioso, ¿viste? Es súper conservador y se pone a cantar, seguramente algo religioso, me pareció muy divertido. Y luego va a hablar por teléfono con su abuela, sobre su abuela, sobre su bisabuela, sobre lo que... Videollamada, sí.
Es una videollamada, no se habla por teléfono ya, Leo.
Hoy hablé por teléfono con una persona, me sorprendió mucho. Me llamaron por teléfono.
Hay alguien para venderte algo, seguramente.
No, justamente un miembro de la familia, no importa. Y van a tener charlas, una charla bastante errática sobre los brazaletes, sobre los poderes, sobre esto que pasó, pero al final la abuela no larga prenda, no le cuenta nada. Conversación entre la familia de Kamala, que... son muy conservadores, muy religiosos, muy pakistaní, muy musulmanes, pero ¿qué canción van a bailar en la boda?
Cualquiera llamaría a Bon Jovi para que le anime la fiesta, ¿no? Obviamente, creo yo.
Me pareció genial el padre pidiéndole que le guste, que bailen Bon Jovi y después diciéndole a la esposa, bueno, vamos a bailar Bon Jovi. Bueno, sí, me parece genial bailar Bon Jovi, dice la. Y aparte están justo en New Jersey, ¿no? El lugar de Bon Jovi.
Hay un sketch muy bueno de Saturday Night Live que demuestran cómo hicieron el nombre de la banda Bon Jovi. Claramente lo puso John Bon Jovi, ¿no? No lo puso otro, decidió él por unanimidad.
Sí, cuando dijo. Está muy bueno el sketch, sí, lo he visto. Bueno, tenemos una celebración ahí de alguna de todas estas fiestas del Eid Mubarak, que según Flavio, nuestro experto, nuestro teólogo oficial, dice que es una expresión similar a feliz día.
Feliz día, claro. Entonces, exactamente.
Están ahí celebrando y Nakia aprovecha para hacer un detalle que no dije ahora que iba a mencionar la vestimenta de Bruno, que es muy divertida, ¿no? Que le dice, no es demasiado alegre, y es el hermano justamente el que le dice, sí, sí, es muy alegre, porque el hermano evidentemente es muy religioso, ¿no? Muy conservador, que cuando Kamram y Kamala están hablando, que esto me lo dijo Flavio también, pero bueno, puede haberse pasado de largo también, hablan de que sus padres son muy fanáticos de Kingo. Hablan de las películas de Bollywood.
Sí, es verdad, de Kingo, perdón, yo también le iba a mencionar de los Eternals.
De Eternals, claro. Sí. Excelente referencia.
Pero ella dice que es fanática de Kingo del de ahora, y él claro. Le dice que la madre era fanática de Kingo padre, es decir, de su antepasado, que era él.
Qué
también.
Bueno, boludo, qué bueno.
¿No te habías dado cuenta en serio de esto?
Sí, no, sí que me había dado cuenta. No, me olvidé de mencionarlo como vos, pero qué bueno, digo, qué bien metido, qué bien hilado con es Eternals.
Igual yo ya pensaba que lo iban a meter, estaba esperando en la primera charla que tuvieron cuando ella le preguntó, imagino que mirás películas de Bollywood.
Claro.
Ahí yo esperaba el guiño a Kingo. Ahí, claro, pero claro, no me lo pusieron ahí, me lo pusieron más adelante.
Qué bien. Lo importante es que me lo pongan. Qué bien hilado, la verdad. Bueno. Ahí Nakia va a aprovechar para hacer su campaña electoral, va a hablar con el padre de Kamala justamente y lo va a manipular muy bien, pero muy bien, para que vote por ella en lugar de votar a su amigo. Y me encanta el padre cómo se queda ahí con esa cara diciendo cómo me manejó, se me metió dentro de la cabeza. Y vamos a conocer a diferentes grupitos que están por ahí, entre los que se encuentran las Illuminauntis, las tías iluminadas, que son las que saben todo, con las que va a hablar más tarde Kamala también. Pero
Illuminauntis, es muy bueno el juego de palabras.
Está muy bien el juego de palabras.
Auntis quiere decir tías pequeñas, claro, tías.
Exacto. Titas. Las titas, sí. Zoe va a ser interrogada por Damage Control en un interrogatorio muy parecido al que este mismo oficial, que ahora no se me viene el nombre, le hizo a Ned en Spider-Man No Way Home, porque empieza haciéndole el amigo y dice, no me digas que vos sos la chica de Instagram, te conozco, qué sé yo, y le va sacando toda la información y luego detectan que tenía acento de Medio Oriente, así que van a poner revisión, supervisión en todas las mezquitas, que ya igual están vigiladas por el FBI, eso me pareció muy bien, que hagan la referencia que con discreción y con respeto hay que vigilarlas, porque igual están vigiladas por el FBI. Y con las Illuminauntis, Kamala va a tener una charla sobre su bisabuela, a quien acusan de hechicera, de adúltera y de asesina. Tres de las cosas de las que acusan a la bisabuela desaparecida de Kamala. Hechicera, entendemos por qué. Adúltera, bueno, veremos. Y asesina también, tendremos que saber. Pero claramente tenía alguna habilidad inhumana. La abuela de Kamala.
¿Qué me contás de lo que están comiendo? Porque cuando se acerca la amiga de ella a hablar con el padre, son como unas morcillas de sandía. ¿Qué no carajo está comiendo? No, porque es como una cáscara de limón, pero que adentro tiene una morcilla. O no sé, es algo muy raro. Seguramente bueno. Flavi, que es nuestro experto en gastronomía.
Gastronomía. Gastronomía extrema.
No, nos dirá qué es, pero es algo muy verde. No me dan ganas de comerlo ni en pedo, ¿eh? Pero ni en pedo. Sí,
no tenemos ningún musulmán en el grupo de Telegram, t.me/Marvel Full Spoilers. Entre cada engendro que convive ahí, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Que sí, cada uno viene ahí a contar lo suyo. No hay un puto musulmán que haya venido a sumarse al grupo, ni siquiera por Miss Marvel, para desasnarnos de todo esto. La verdad que sería...
Y se han sumado bastantes, ¿eh? Se han sumado bastantes.
Se ha sumado mucha gente.
Pero ya lo dijimos varias veces, no tenemos el capítulo, no se piratean esas cosas.
No, muchachos. Vienen a buscar el capítulo nomás, sino, sí, no, hay que pagar Disney Plus. Mickey tiene que comer.
Es buenísimo cuando Flavio le responde, sí, claro, lo tenemos, y se lo manda, le manda el link de Disney Plus. Buenísimo, Flavio.
Bueno, momento clave del episodio, ahí en el medio de la fiesta. Ya nos quedamos con Damage Control, que andan por ahí dando vueltas, nos quedamos con las Illuminantes y nos quedamos con un pendejo que de la nada se sube a sacarse una selfie. Una pena lo descolgado del momento, ¿no? Porque si hubieran sido, por lo menos, nos hubieran mostrado 4 o 5 pendejos en la fiesta, que después van corriendo, se suben ahí a la mezquita, ¿no? Y se caen, bueno. Pero acá directamente se subió uno solo a sacarse una selfie, a ponerse filtro, cosa que pasa en la vida real. Sabemos que hay gente que muere por sacarse selfies así extremas. Y va a tener que ser ella, la que Kamala, la que lo termine salvando con su traje de Miss Marvel, que por suerte lo tenía encima. Bruno ya mirando como diciendo, espero que no haga lo que creo que va a hacer, y al final lo termina haciendo. Y no le va a quedar otra que probar al máximo sus poderes, porque empieza caminando con precaución, pero va a terminar a los saltitos bien, salvándolo en principio y hasta haciendo el clásico aterrizaje de superhéroes que le corresponde a cualquier buen personaje. Alguien desde abajo que mira y dice, ahí está Nightlight, con el mismo nombre que le había bautizado Zoe. Pero bueno, vamos primero por esto. El rescate, ¿qué te pareció hasta acá?
Porque yo quiero hablar de algo de antes. La escena en la que le están interrogando a Zoe.
Sí.
Me pareció totalmente de más. Es como muy larga, en primer lugar, para que ellos deduzcan que es una persona musulmana. No era muy difícil, si podrían ver los videos, o sea, era una fiesta que no era mucha gente, o sea, los videos te podías, viendo los videos podías saber quién podía llegar a ser. No sé. Entiendo por cómo llegaron a Zoe, sí, es entendible. Y segundo, ¿cómo Zoe no llamó a nuestro abogado para que le ayude? No puedes hablar sin tu abogado.
Sí, es cierto, eso es cierto, ¿no? Lo aprendió Ned a la fuerza.
Tantas veces que lo mencionamos. Zoe, ahí tenías que llamar al estudio Gallego Villalba para que te represente. Y bueno, ya sabías. Ahí vas a salir de ahí ilesa, sin decir nada. Se pueden comunicar ustedes a Gallego Villalba al WhatsApp 1163771590. O si no, a través del mail, que es estudiogallegovillalba@gmail.com.
Que está con muchas ganas de que empiece She-Hulk, nuestro querido Ferchu. Quiero tu opinión sobre el niño que come helado con pizza.
Primero, una persona que come helado con pizza, primero, es normal que esté colgado de que se suba ahí para sacarse una selfie, y en el momento en el cual a mí me decís, no, yo como helado con pizza, bueno, entonces le saco la base, caete muriendo, y ya está, no la contés, porque sos un forro, ¿cómo vas a comer? Está bueno cuando ella le dice, bueno, imagínate un tazón, o no sé cómo, ella no sabe cómo, no se puede imaginar una pizza de helado. Sí. Qué asco, por favor.
Y a la vista de todos, y con muchos teléfonos móviles, celulares, apuntándole y tomándole fotos, registrando toda la imagen en video, lo termina salvando.
Algo que quiero decir, cuando lo pensé, dije, está muy mal hecho el efecto de cuando cae el teléfono.
¿Por qué?
No me gusta. No rebota. El teléfono cae seco, cae en seco al piso. Cae medio de costado, incluso. No lo compro. Haceme un teléfono. O sea, se cayó de bastante alta. Bastante altura, perdón. Y se tendría que haber hecho mierda ese teléfono.
¿Pero vos crees que es un efecto? ¿Que no tiraron un teléfono y lo hicieron concha? ¿Decís que es un efecto? ¿Que lo hicieron digitalmente?
Es que hacelo bien. Si está cayendo un teléfono desde tan alto, tirarlo desde arriba y que caiga y que se rompa. O sea, tiene que rebotar mucho más fuerte si cae a esa altura. O sea, rebota. De eso te lo doy por seguro. Se rompe, se rebota o se estalla en el momento. Se hace mierda. Tira tu celular por un tercer piso, será esto. Vas a ver cómo queda.
Bueno, mañana te cuento. Yo
Dale.
hago, lo firmo en video y lo subo al Instagram de arroba Marvel Podcast guión bajo. El rescate sale bien, pero sale mal porque Kamala, el brazalete empieza a activarse una vez más, le genera una visión en la que volvemos a ver algo muy parecido a la zona negativa, pero ahora vamos a ver a una señora que está claro, creo que todos entendemos que se trata de la bisabuela, extendiéndole la mano, pidiéndole que le dé la mano. Y en la misma posición en la que estaba el niño, por lo cual ella se termina desconcentrando. La plataforma esta sobre la que el niño estaba parada se desvanece. Me gustó que en apenas un segundo se ve que estira la mano, ¿no? Que hace su mano gigante como para intentar agarrar al niño, pero no puede, y después lo va salvando con pequeñas plataformas que también le van dando una buena cantidad de golpes al niño, que queda bastante lastimado sobre el techo, y bueno. Nadie entiende nada. En su primera al igual que en los cómics, en su primera intervención en público no termina del todo bien, no le sale del todo bien. Ella se va a escapar, la va a perseguir un droide que, sin dudas, es un droide, un dron, no un droide. Droide vengo de ver Obi-Wan. La va a perseguir un dron que, sin dudas, es uno de los drones de Industrias Stark que se quedó, confiscó Damage Control, como nos confirmaron en Spider-Man No Way Home. Qué bien ahí cómo reparte Kamala a los droides, otra vez, a los drones, y cómo se escapa de Damage Control, ¿no? Venía de fracasar, pero para romper un dron y para escaparse lo hace bastante bien.
Cosas para destacar de cuando ella rescata al niño también, el salto de superhéroe, el aterrizaje de superhéroe que hace, referencia a Deadpool, esto,
Sí.
y la cantidad de guiños que debe haber en esa serie de imágenes que se ven cuando ella lo rescata, que son todas de las redes sociales, debe haber
Sí,
muchas.
sabés que yo no hice tiempo a ver, pero googleé y no parece que sean tantas, no, o al menos no tan obvias, ¿eh?
Mira, yo acá estoy viendo, por ejemplo, un usuario que se llama Elvin Princess, que creo yo que es una autora de un libro, Not Bobo, está bueno porque te tienen los hashtags, un hashtag que era Avengers from Jersey, y después, bueno, hay muchos, pero lo que mejor es que son todas las mismas, es muy bueno el que dice, un meme que dice pizza con helado o
Pizza
algo así,
generada.
es muy bueno ese, es muy, muy
Sí.
bueno.
Sí, que cada
Pizza
uno
and
tome.
ice cream, stomach ache.
Está muy bien. Van a intentar atraparla de Damage Control. No lo van a lograr. Va a pasar a buscarla oportunamente, Camram. Pero bueno, todo lo que parecía una serie de casualidades, ¿no? Que se encuentre, que se cruce, que se enamore, que la lleve a pasear, que la trate como adulta, va a terminar no siendo una casualidad, sino una causalidad, porque Camram estaba justamente allí para encontrarse con ella. Y una persona, la madre de Camram, que va en el asiento trasero, le dice a Kamala: tenía muchas ganas de conocerte. Y hasta ahí termina el episodio. Ahí nos deja preguntándonos qué será que será de la vida de Camram y cuáles serán sus intenciones para con nuestra querida, nuestra recientemente querida Kamala Khan.
Un muy lindo capítulo, lo vuelvo a decir, me encanta la duración que tiene porque yo creo que 45 minutos está perfecto.
Sí, está muy bien. No se hizo largo y tampoco se hizo corto. O
Y
sea,
no se me hace
empieza.
largo entre semana, ¿eh? No es que tiene un
Claro.
cliffhanger de la puta madre que digo, uy, ya quiero que llegue. Son 6 capítulos, ¿no? Ya esto ya está confirmado, son 6 capítulos.
Confirmadísimo.
Ok, está bueno, no te deja tan manija, pero cuando llega el día lo querés ver ya. Está bueno.
Sí,
La
a
dosis
mí.
justa de Marvel, creo yo.
Y es lo mínimo que uno puede esperar de una serie. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, no lo digo siempre, pero sí, 30 minutos, por más bueno que sea un capítulo de 30 minutos, te da la sensación de que te están robando el dinero, por decir de una manera, ¿no? Si vos vas a ver una película al cine, pues, imagínate que las películas ahora duran 2 horas y pico para que la gente sienta que se justifica pagar una entrada. Si vos vas a ver una película al cine y dura 1 hora... Salís enojado del cine. Y acá yo cada miércoles, cuando me siento a ver un episodio de Marvel y dura 30 minutos, no es que salgo enojado, pero digo, dame 10 minutos más, no te pido mucho más, 10 minutos. Meteme 2 escenas de relleno y dame 10 minutos más. No podés ser tan pijotero con el metraje de los episodios. Así que sí, la verdad que yo celebro también la duración de los episodios de Miss Marvel, y aparte tienen un ritmo y una intensidad, y todavía no hemos llegado en este capítulo, no sé si lo notaste, en el momento del rescate, una musiquita muy linda, ¿no? Que no llega a ser épico, no llega a ser de una escena épica de superhéroes, pero una intensidad bastante importante en ese momento del episodio, casi al final, y con un final, esta persecución del dron ahí en el callejón, que se sale del tono de la serie, si te fijas se pone todo oscuro de pronto. Y nos vamos a que la serie también va a tener estos matices, que va a pasar de la luz, del color y de la inocencia a una nena corriendo por un callejón siendo perseguida por las fuerzas policiales y por drones. Es interesante y es una historia que yo la noto que va a crecer, que está creciendo. Y algo que te invito a reflexionar, Lucas, te consulto, porque... Acá yo la veía, ¿no? Ahora con el final de la serie, del episodio, más o menos nos damos cuenta, pero la veía Kamala intentando salvar a este niño. Y digo, esta niña, primero, tiene que tener una guía para saber cómo utilizar sus poderes, ¿no? No va a aprender sola, porque es una niña.
Un mentor, querés decir.
Un mentor.
Ahí está.
No va a poder aprenderlo sola como hicieron otros superhéroes, aunque muchos de ellos tuvieron una guía. Y un mentor. Y segundo, que... cada vez que tengo más ganas de saber cómo está regulado el tema de los superhéroes ahora. ¿Cómo están? ¿Qué tan vigentes están los pactos de Sokovia? ¿Quiénes son los Avengers? ¿Qué está haciendo, no sé, Clint mientras ve la tele y ve en las noticias o en Instagram que apareció una chica con superpoderes en New Jersey, ¿no? Spider-Man, bueno, ponerles un tema aparte un poco por los derechos de Sony y otro poco porque le hicieron el hechizo, pero Doctor Strange, todos los superhéroes que estén por ahí dando vueltas, ¿qué opinarán y cómo está regulado? O sea, Damage Control viene a buscar a esta chica, pero ¿quién regula? ¿Quién vigila a los vigilantes?
No sé si se habló de esto, no escuché el podcast, la verdad, sinceramente no escuché el podcast que ustedes hicieron, el primero. ¿Se habló de lo del tema de que Tom Holland fue al set de filmación de Miss Marvel?
No se habló, pero bueno, sí, es cierto.
Es conocido, es de público conocimiento que fue sí. Al set. Así que puede ser, no sé, ¿no? Si ya que son los dos vigentes, los dos que son... No, se me ocurre esto al momento de que me decís, necesito un mentor. Pienso, ¿quién puede ser el único mentor de ella? Tiene que ser una persona que la entienda. No lo vas a meter a Thor.
Sí, igual el mentor ya apareció en este episodio.
Vos decís que... No sé quién es el mentor.
Pero no quiero spoilear, pero sí, el mentor ya apareció.
Pero, a ver, Leo, ya te lo dijimos con Flavio, no es que spoileás, te estás adelantando a lo que van a decir los demás.
Es cierto. Ya lo va a decir algún youtuber, alguien. Sí, el mentor es Kamram. Kamram es un personaje que tiene habilidades, que tiene poderes también.
¿Y si Kamram es el malo?
También, sí. Las dos cosas, claro. El mentor y el malo, sí. Okay, sí, no, bueno. Tengo dudas. No sé si va a ser el malo definitivo, pero antagonista seguro. O sea, por un lado aliado, por otro lado antagonista seguro. Y nada más que en 6 episodios esto. En 4, quedan 4. Así
sí,
que...
Sí, sí. Ya, o sea, el próximo episodio es mitad de temporada.
En el próximo episodio estamos en la mitad y ya estamos esperando por la aparición de Carol Danvers y de Mónica Rambeau.
Algunas de las dos tienen que aparecer. A ver, cuando me dijiste lo de mentor, automáticamente se me vino a la cabeza Mónica Rambeau. Sí. Mónica Rambeau, no Carol Danvers.
Es más probable, sí, porque viene de Disney Plus, no es Brie Larson que tiene un Oscar, ¿no? Es más probable, sí. Sí, yo creo que sí, pero me gusta, y aparte me gusta, el que hayan metido a Damage Control acá es muy interesante porque ya nos mete adentro del MCU, ¿no? Ya estábamos dentro del MCU, pero esto no, no, nos pone nos hace dar cuenta de que está todo conectado y me parece genial. Le mandamos un saludo a Pablito, ¿no? Lucas, Mago, le dedicamos este podcast.
Sí, pobrecito Pablito que la pasó mal. Calculo que ahora está bien, no está al 100%, calculo yo. Pero bueno, pasó un mal momento. El fin de semana en el bingo también estuvimos hablando de eso, estuve hablando de eso. No sé si te enteraste las cosas que sucedieron en el bingo, nos cagamos de la risa, hubo un par de problemitas, ahí tuve que sacar premios de la galera, como decimos los magos. Porque bueno, la organización no fue muy buena, pero el tema de Pablito fue muy mencionado. Muchas gracias a los que ayudaron, a los que aportaron y los que no aportaron y no ayudaron y les mandaron un saludo, también les agradecemos. Y bueno, pueden seguir aportando si quieren, ¿no? Pablo, necesitan nuestra ayuda.
Y la semana que viene, más Miss Marvel para todos.
Exactamente.